XHUDM y el Departamento de Física y Matemáticas de la Universidad de Monterrey presentan Obsesión por el Cielo, un programa con auténtico enfoque astronómico.
Este es un pequeño paso para un hombre, pero un gran salto para la humanidad. Esas fueron las palabras de Neil Armstrong, astronauta de la misión Apolo 11, al pisar por primera vez la superficie lunar el 20 de julio de 1969. Ninguna persona antes había llegado a la Luna, un sueño antiguo e inalcanzable de la humanidad hasta ese entonces. Los objetivos del proyecto Apolo llegaban más allá de llevar un norteamericano a la Luna y regresarlo a salvo a la Tierra. También se buscaba desarrollar la tecnología necesaria para realizar el proyecto, comenzar la conquista del espacio y establecer el liderato de los Estados Unidos sobre la Unión Soviética en lo que respecta a la exploración espacial. Además, se pretendía el desarrollo de la capacidad del ser humano de trabajar en el ambiente lunar y el de llevar a cabo una serie de experimentos y exploración científica de nuestro satélite natural. En total, se estima que el proyecto Apolo costó aproximadamente 20.433.6 millones de dólares. Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a otro programa más de Obsesión por el Cielo, el único programa de enfoque astronómico en la ciudad de Monterrey. Un servidor, Pedro Valdés, profesor de astronomía en la Universidad de Monterrey, les desea la más cordial bienvenida a este programa número 822 de Obsesión por el Cielo, con fecha del martes 27 de agosto del año 2019. Terminamos aquí el mes de agosto con un tema de la NASA. En este en particular vamos a hablar no de la misión Apolo a la NASA, ese es el preámbulo, la llegada del hombre a la Luna. Ya todos los medios de comunicación celebraron 50 aniversario de la llegada del hombre a la Luna. ¿Cuándo vamos a regresar? Bueno, la siguiente misión que está planeada para regresar a la Luna se llama la misión Artemis, Artemisa en español, también de la NASA para llegar a la Luna. Y para esto tengo aquí un invitado especial, Enrique Pérez, expresidente de la Sociedad Astronómica del Planetario Alfa.
Del Planetario Alfa.
¿Cuántas veces? Dos veces por lo menos, ¿verdad?
Tres.
Tres veces.
Así es. Muchas gracias, Pedro, por la invitación y es un placer estar aquí contigo.
No, gracias por venir. Ya sé que eres tú muy entusiasta de la astronáutica, de la exploración del espacio más que de la astronomía. Por eso dije, vamos a traerte de invitado aquí para que nos platiques de este tema, la misión Artemisa de la NASA. Se pueden comunicar con nosotros, nuestro teléfono en cabina es el 81-83-36-4203. También se pueden comunicar, nuestro correo electrónico es obsesionporelcielo@gmail.com. Obsesión por el cielo es todo con minúsculas, sin acentos ni espacios, obsesionporelcielo@gmail.com. Tenemos también página de Facebook, se llama Obsesión por el Cielo, ahí nos pueden dejar también preguntas y comentarios. Y por último tenemos la página de internet obsesionporelcielo.net, donde encontrarán ligas a los podcasts del programa, que lo grabamos todas las semanas y lo ponemos a disposición de ustedes en formato de podcast, y también los audios de Un Paseo por el Cielo, 4 audios para ayudarlos a orientarse en los cielos nocturnos, uno por cada estación del año. Pues bien, como decía, esta semana vamos a hablar acerca de la misión Artemisa a la Luna. Pero como siempre en esta primera parte vamos a tener el reporte mensual del cielo, siendo el último martes de agosto, pero vamos a comenzar con Edgar Armada y Mónica Blanco con las noticias astronómicas más importantes de la semana pasada.
Y ahora, las noticias de relevancia astronómica de la semana.
Desde las investigaciones en la Tierra
hasta los lejanos ecos del Big Bang,
estas son las noticias astronómicas.
Comencemos.
La nave Hayabusa 2 de la Agencia Espacial Japonesa JAXA continúa explorando el asteroide Ryugu. Con base a las detalladas imágenes de la superficie obtenidas por el vehículo Mascot de Hayabusa 2, Ralf Joymann del Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt, la agencia espacial alemana DLR, y su grupo proponen que Ryugu es una condrita carbonácea con un origen violento. De mayor interés es la observación de que la roca no se encuentra cubierta de polvo, lo que sugiere un mecanismo aún desconocido que lo elimina en los asteroides de tamaño menor a un kilómetro como Ryugu. Shang-Fei Liu de la Universidad Sun Yat-sen en China y colegas han publicado una simulación que les lleva a concluir que el impacto de un protoplaneta con una masa de cosa de 10 veces la de la Tierra afectó el núcleo de Júpiter en el pasado remoto, eliminando un terminador definido entre el gas de las nubes y un posible núcleo sólido. Publican en Nature de agosto 14. El astrofotógrafo español Jacint Roger Pérez, trabajando con las imágenes del cometa 67P Churyumov-Gerasimenko obtenidas por la misión Rosetta de la Agencia Espacial Europea con su instrumento OSIRIS, ha descubierto una posible luna cometaria. Las imágenes muestran el pequeño objeto reapareciendo en el lado opuesto del cometa, lo que confirma que lo está orbitando. Lara Kreitberg y Laura Schaffer de la Universidad de Stanford publican en Nature sus observaciones del exoplaneta LHC-3844b a 48 años luz de nosotros. Con datos obtenidos por la misión TESS, han modelado la atmósfera del planeta de tamaño similar a la Tierra. Concluyen que no es probable que el planeta pueda albergar vida. La temperatura del planeta es muy elevada y solo conserva una parte de su atmósfera con una superficie posiblemente compuesta de roca volcánica caliente.
Y estas, queridos amigos, son las noticias de la semana.
Pero los esperamos con más noticias astronómicas aquí en su programa
Obsesión por el Cielo,
la semana que viene, a la misma hora y por el mismo canal, con más, muchas más maravillas de nuestro universo.
A continuación, el reporte mensual del cielo. Regresamos a Obsesión por el Cielo con el verdadero reporte del cielo para el mes de septiembre del año 2019. Como siempre, estamos utilizando el horario de verano del centro de México, equivalente a la hora universal menos 5 horas, por si quieren hacer algún ajuste a su propio uso horario. Las fases de la luna este mes. Bueno, la luna nueva va a ser este viernes 30 de agosto todavía. Cuarto creciente lo tenemos el jueves 5 de septiembre. El viernes 3 es la luna llena, que a propósito va a ser la luna llena cerca del apogeo, entonces se va a ver pues relativamente pequeña. El sábado 21 tenemos el cuarto menguante y el sábado 28, mi cumpleaños, tenemos la luna nueva. Luna nueva que coincide más o menos con el perigeo. Entonces voy a tener luna nueva en mi cumpleaños, qué padre. Esas son las fases de la luna. La luna en su trayectoria a través del cielo en el mes de septiembre pues va a pasar cerca de varios planetas. En particular el viernes 6 de septiembre lo podemos ver esa noche cerca del planeta Júpiter. Va a estar como 2 grados o 4 diámetros lunares al norte de Júpiter. El domingo 8 tenemos que la luna va a ocultar tanto a Saturno como a Plutón. Los dos están muy cerquita en el cielo. Ninguna de estas ocultaciones va a ser visible desde las Américas, básicamente. La ocultación de Saturno, que sería la más vistosa, la luna tapa Saturno. Yo lo he visto un par de veces, es muy bonito.
se observará solamente en el Océano Índico, así es de que pues, ni modo. La ocultación de Plutón por la Luna nada más será observable desde el Pacífico Sur, pero bueno, pues ahí está cerquita. ¿Qué otros eventos astronómicos tenemos para septiembre? El lunes 2 empezamos el mes con la conjunción entre Marte y el Sol. Marte está del otro lado del Sol, no lo vamos a poder observar en la noche. Coincidentemente, al día siguiente, el martes 3, Mercurio está en conjunción superior con el Sol, también está del otro lado del Sol. El martes 10 a las 3 de la mañana, el planeta Neptuno está en oposición. Oposición es que está el Sol, la Tierra y el planeta en línea en ese orden. Entonces, en este caso, Neptuno va a ser visible toda la noche, desde el atardecer hasta el amanecer, y va a tener el diámetro más grande posible, aunque pues siendo Neptuno, como sea, es una gotita nada más ahí en el cielo. El lunes 23 a las 2:50 de la mañana es el equinoccio de otoño, para aquellos que estén interesados en ese tipo de cosas, el equinoccio de otoño. Jueves 26 en delante, dos semanas, tenemos la luz zodiacal. La luz zodiacal es un brillo que sucede al atardecer o al amanecer. Es el polvito que está en el plano del sistema solar que dejan los cometas, por ejemplo, y refleja un poquito del sol. Se puede ver en los atardeceres cuando la eclíptica, que es el plano del sistema solar, que es donde todo este polvito radica, está pues a 90 grados del horizonte, entonces se puede ver mejor. Para nosotros en el hemisferio norte, esto sucede en el este antes del atardecer en estas fechas. Digo, antes del amanecer, perdón, en estas fechas. Entonces, si quieren observar la luz zodiacal a finales de septiembre, principios de octubre, hay que tener un cielo muy despejado y sin contaminación lumínica hacia el este. Muy difícil aquí en la ciudad. Pero es un espectáculo extraordinario. Aquellos que hemos visto la luz zodiacal, de repente es hasta tan brillante o más brillante que la Vía Láctea. El sábado 28, Mercurio va a estar en conjunción con la estrella Spica, que es la estrella más brillante de la constelación de Virgo. Los planetas este mes, pues hay muy poquitos planetas porque Venus, bueno, ya hablamos que Marte y Mercurio están cerca del Sol en conjunción. Bueno, Venus también está muy cerca del Sol. Entonces ni Mercurio, ni Venus, ni Marte los vamos a poder ver en el cielo nocturno. Próximamente veremos a Venus y Mercurio en el atardecer, después de que se oculte el Sol, y Marte pasará al amanecer antes de que salga el Sol. Pero por lo pronto este mes, lo único que tenemos es Júpiter y Saturno, y ambos están hacia el oeste después del atardecer por muy poquito tiempo. El Sol se oculta aproximadamente a las 7:45 de la tarde, a las 9 ya está completamente oscuro. Júpiter se oculta un poco después de la medianoche, es una estrella muy brillante hacia el suroeste, cerca de Escorpión, está como arriba a la izquierda de Escorpión. Y Saturno está en la siguiente constelación, en Sagitario, tiene un color más amarillo, es menos brillante y está en la parte más alta del cielo a las 9 de la noche, pero para las 2:30 de la madrugada ya se ocultó porque está también muy hacia el sur, por lo menos visto desde Monterrey. Esta es la última oportunidad para ver las bandas de Júpiter o los anillos de Saturno. Si quieren observar con telescopio, esta sería la única oportunidad, pues antes de que ya no tengamos, creo que octubre no vamos a tener ningún planeta. No cuento ni Urano ni Neptuno porque esos requieren telescopios y son difíciles de localizar. Generalmente aquí cubro nada más planetas que se ven a simple vista. ¿Qué constelaciones podemos ver este mes de septiembre? Pues bueno, si observamos como a las 10 de la noche, vamos a decir, una hora después de que se haga oscuro el cielo, hacia el oeste tenemos Hércules y Ofiuco. Hacia el suroeste tenemos Escorpión. Yo creo que ese es buen punto para partir la observación, porque como digo, Escorpión tiene una forma muy característica de un ganchito con tres estrellas que forman la cabeza del escorpión. Y hacia el oeste tenemos una estrella brillante medio anaranjadita, amarillita, que es Arcturo. Hacia el sur tenemos la constelación de Sagitario y la Vía Láctea, muy pronunciada, pero hay que tener, como decía, cielos oscuros. Y un poquito más hacia el cenit, o sea, más hacia arriba, está la constelación de Capricornio y la constelación de Aquila, el águila. En el cenit podemos ver tres estrellas muy brillantes, es lo que llamamos el triángulo de verano, la estrella Altair de Aquila, Vega de la constelación Lira y Deneb del Cisne forman un triángulo muy brillante. Si nada más pueden ver tres estrellas en el cielo, están viendo el triángulo de verano. No hay vuelta de hoja. En el este podrán ver, no tan brillante, pero está Pegaso y la constelación de Andrómeda, vienen juntos, van saliendo del horizonte este, más o menos a esa hora. Y hacia el norte pues está la estrella polar por Alice en la Osa Menor, la constelación del dragón, que es muy, pues tiene muchas curvas por todos lados y estrellas no muy brillantes, pero hacia el noreste van a ver ya la W, que es la constelación de Casiopea, y al lado su esposo, la constelación de Cefeo, que están saliendo. Si quieren más información, pues obviamente escuchen un paseo por el cielo, porque ahí tenemos todas las descripciones de las constelaciones. Bien, pues es todo por lo que respecta al verdadero reporte del mes de septiembre. Vamos a una pausa y regresaremos con nuestro invitado especial para hablar acerca de la misión Artemisa a la Luna.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Seis de las misiones Apolo, los Apolo 11, 12, 14, 15, 16 y 17, lograron su objetivo principal de llevar humanos a la Luna y regresarlos a salvo a la Tierra. El Apolo 13 no llegó a la Luna debido a una falla. Esta historia es relatada fielmente en la reciente película titulada Apolo 13. Los Apolo 7, 8, 9 y 10 fueron diseñados con la intención de probar los diferentes componentes de las naves espaciales y no alcanzaron a llegar a la superficie lunar. Las misiones Apolo anteriores al 7 fueron canceladas debido a un trágico accidente del Apolo 1 durante un entrenamiento que mató a tres astronautas en 1967. Las naves espaciales Apolo estaban compuestas de tres partes: el módulo de comando, que servía de habitación para la tripulación y como control de vuelo; el módulo de servicio, que contenía los sistemas de propulsión y de mantenimiento; y el módulo lunar, que llevaría a dos astronautas a la superficie lunar, los suministraría de provisiones y los regresaría al módulo de comando, que los esperaría orbitando la Luna. Los cohetes propulsores que llevarían las naves Apolo a órbita terrestre y a la Luna eran los potentes y majestuosos Saturno 1B y Saturno 5. Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de la semana, la misión Artemisa de la NASA a la Luna. Aquí un servidor, Pedro Valdés, junto con Enrique Pérez de la Sociedad Astronómica del Planetario Alfa, y se nos une Edgar Armada. Muy buenas tardes, Edgar, ¿cómo estás?
Hola Pedro, muy buenas tardes y buenas tardes a nuestro público. Un saludo a Vicente que está en los controles de Radio UDEM asegurándose de que la transmisión salga perfectamente al aire en el 90.5 de FM en la ciudad de Monterrey. Gracias a todos por acompañarnos otra vez aquí en un programa más de Obsesión por el Cielo y sobre todo gracias a nuestro invitado Enrique que ya Pedro presentó hace un minuto. Enrique, bienvenido.
Muchas gracias Edgar. Gusto en saludarte.
Tanto tiempo, ¿verdad?
Tanto tiempo.
No lo has visto.
Así es.
Sí, no, sí, yo no te había visto en mucho tiempo. Sí. No nos habíamos cruzado en buen tiempo.
Sí,
qué bueno que ya.
Estábamos comentando.
Sí. Pero bueno, la misión Artemisa de la NASA a la Luna. ¿De dónde surgió esta iniciativa? Porque fue relativamente súbita, ¿no?
Sí, bueno, todo esto se va orquestando por la idea de viajar a otros mundos y pues quieren ya usar más la Luna como punto de partida.
Pero llevamos 50 años de que no hemos ido a la Luna.
Sí,
o sea, estamos celebrando eso.
Claro.
¿Es casualidad que hayan anunciado esta nueva misión a la Luna o esta nueva iniciativa por parte de los Estados Unidos? Porque ya pasó también, ¿con quién fue? ¿Clinton antes o...? ¿O ha habido dos o tres intentos? ¿No te acuerdas tú tampoco, Edgar?
Yo recuerdo con Bush, con Clinton.
Bush, sí, fue Bush, Bush Jr.
En varios casos han tomado lo que ya han hecho, lo que ya empezaba a arrancar, le cambiaron algunas cosas y casi fue un proyecto nuevo, aprovechando un poco lo que ya se había hecho, pero con objetivos distintos, ¿no?
Por eso a mí se me hace un poquito sospechoso la coincidencia en tiempo.
Yo creo que sí lo hacen con que coincida, pero también esos otros intentos por arrancar el proyecto, también yo creo ha sido en parte por presupuesto, ¿no? Son proyectos bastante ambiciosos y...
Este también.
Y sí, y pues les ha dado yo creo también tiempo de madurar la idea.
Ok, ¿en qué consiste la iniciativa Artemisa de la NASA? Porque según recuerdo, allá por febrero o marzo, no me acuerdo, el vicepresidente de Estados Unidos, se me fue su nombre.
A mí también.
Pero bueno, dio una conferencia de prensa en la NASA anunciando este nuevo Mike Pence,
sí.
Anunciando esta nueva iniciativa que básicamente, y fue lo que me sorprendió, quieren llegar a la Luna para el 2024.
Sí, la fecha, aunque parece todavía algo lejana, se me hace ya
es mañana. Para estas cuestiones es mañana.
Sin embargo, la NASA ya ha desarrollado su próximo cohete de carga y transporte, su nueva cápsula, además de lo que ya hay de SpaceX, pero SpaceX se está dedicando más a la estación espacial y el SLS.
SLS es el nuevo cohete de lanzamiento, es, equivalente al Saturno V, según recuerdo,
sí,
en tamaño.
Sería más o menos del mismo tamaño.
O sea, no es chiquito como el transbordador, no, es cohete grandote.
Es cohete grande, de dos etapas, si mal no recuerdo.
No, tres, dos, ok.
Bueno, debería de ser de tres, tienes razón, porque... Las dos primeras sacan al vehículo a órbita y el tercero es para darle el impulso
a
la Luna, así es.
Ok.
Y la flamante cápsula Orión, que todavía no ha sido probada en el espacio, pero ya está a tiro de piedra y va a ser una revolución en los viajes espaciales. Por su tamaño, por su automatización, los astronautas prácticamente van a ser pasajeros.
Entonces, la cápsula Orión es la nueva cápsula estilo Apolo.
Estilo Apolo.
¿Pero cuántas personas?
Van a ser hasta para 5 personas. Esa es otra innovación. Es bastante amplia.
¿El doble, triple de Apolo o 6 veces más?
No, es, digamos que un poco menos que el doble. El Apolo llevaba 3 astronautas, la Orión va a llevar 5, entonces...
Pero es una sola cápsula, no es como el transbordador, sí, que había varios cuartitos.
No, va a ser una sola, también va a tener su módulo de servicio, y por ahí más o menos se parece en ese aspecto, desde que despega... el cohete hasta llegar a la Luna, más o menos es lo mismo. Pero ya no va a haber un módulo de descenso acompañando a la misión.
Ok.
Ese se va a mandar por separado.
Ok. Entonces, de la misión Artemisa. A propósito, ¿por qué se llama Artemisa?
Ah, bueno, ahí Apolo resulta que tenía un hermano o hermana gemela.
Artemisa.
Cuyo nombre es Artemisa.
Ah.
Y ahora de ahí el nombre Artemisa.
¿Leíste el libro de Andy Weir, Artemisa?
No.
Sí, Andy Weir es el que hizo el libro de El Marciano.
El del Marciano.
Que después hicieron la película con...
Con este...
Sí, el que siempre andan rescatando.
Sí, rescatando al soldado Ryan y todo.
Desde el soldado Ryan, sí.
Sí, ahorita nos acordamos del nombre.
Ok, pero su segundo libro es sobre una base lunar llamada Artemisa. Ok, ya me caí.
Que más o menos esa es la tirada de la NASA. Ahorita la misión Artemisa consistiría en enviar a hombres a la Luna, pero no van a llegar directamente a la Luna. Esa es la novedad. Van a llegar a una mini estación espacial. Ajá. Uh-huh. Que va a estar orbitando la Luna, de ahí se prepara la misión propiamente y luego descienden a la Luna a hacer lo que tengan que hacer, regresan
a la estación orbital lunar.
Así es, y de ahí regresan a la Tierra. Entonces
está doblemente complicado porque Apolo fue a la Luna directo de la Tierra,
así
sin
es.
Escalas. Aquí vas a una estación a una espacial. Estación,
se llama Gateway. La estación.
¿Cómo se dirá en español Gateway?
Portal. Compuerta.
Portal. Me gusta Portal.
Sí. Entonces.
La estación Portal tiene como colaboradores anunciados, entre otros, a la Agencia Espacial Europea, Roscosmos de Rusia, la Agencia Espacial Canadiense y JAXA de Japón, la Agencia Espacial Japonesa.
Ok. Pero nada más está palabrado porque. Por lo que estoy viendo, lo único que está ya hecho, pero no probado, es la cápsula.
La cápsula Orión.
Orión. Iba a decir Dragon, no, esa es de SpaceX.
No, esa es de SpaceX.
La Orión. Esa está ya hecha y nada más es de que la prueben a ver si funciona. El cohete, el SLS, que es...
Space Launch System.
Qué original el nombre.
Sí.
Ok, Space Launch System, ¿ese todavía no está? ¿O ya está en
construcción? Ese ya lo probaron una vez hace ya años. Yo recuerdo que hicieron alguna vez una prueba.
Pero no han ensamblado uno completo y lo han
lanzado. No, lo que lanzaron, bueno, sí fue un prototipo, por decirlo de alguna forma, uh-huh. Pero propiamente no han hecho una integración de todo lo que se pretende lanzar ya. Con Artemisa.
Sí, porque estoy pensando. Eso, bueno, ya está. Ahorita estabas diciendo que. Aquí estoy a propósito. Si me ven medio pesimista, es que soy abogado del diablo. Yo quiero que esto funcione, pero me huele mal porque se me hace muy pronto 5 años y no está el apoyo financiero que tenía el proyecto Apolo en sus épocas. En su época, el proyecto Apolo creo que tenía el 3 o el 4%. Del Producto Interno Bruto de Estados Unidos, nada más para el proyecto Apolo. Entonces todos los ingenieros, pues no, se iban.
Era un ejército.
Sí, era un ejército. Sí, y además, sí. ¿Qué fue? En los 60s, Estados Unidos nunca se tuvo que recuperar de la Segunda Guerra Mundial, porque nunca fue invadido como la Unión Soviética. Entonces no tenía que recuperar su base industrial ni agrícola, y entonces podía aplicar todas las fábricas que tenía para armas de la Segunda Guerra Mundial, pues los aplicó para otras cosas, la carrera espacial. Entonces, ahí estaba la iniciativa política junto con el dinero. Aquí veo la iniciativa política, pero no veo el dinero. Entonces, por eso estoy así medio como abogado del diablo. Y sí me parece muy, muy, muy extraño. O sea, la cápsula ya está. Muy
la
bien.
Cápsula ya está.
10, sacan 10, aunque no la hayan probado.
Está en proceso de certificación. Uh-huh. Ya, digamos que ya le falta muy poquito, pero sí, de aquí a 4 años. Pues bueno, viéndolo en perspectiva, la misión Apolo también fue muy. Tuvo sus carreras también, pero.
Sí. Si no hubiera sido por el accidente del Apolo 1, llegan antes.
Así es, y ahora lo que yo siento que los va a detener mucho son las cuestiones de seguridad. Antes eran. Aventarse a lo desconocido.
Fírmale aquí, sí, y guardamos tus cenizas.
Sí. Ahora ya hay más reglas, ya yo creo que las decisiones dependen de más gente. Uh-huh. La política es otro factor ahí muy, muy importante. Entonces,
yo creo que Enrique tiene razón, estoy totalmente de acuerdo con que eso es diferente, y esa es una diferencia importante con el proyecto Apolo. Ajá. Pero ¿saben cuál es, en mi opinión, la diferencia principal? Uh-huh. Se están integrando varios proyectos que estuvieron existiendo separadamente. Por ejemplo, el del lanzamiento, el vehículo de lanzamiento no solo se consideró el SLS, también se consideró utilizar alguna otra compañía privada. La cápsula Orion pues se desarrolló por separado. En el proyecto Apolo también hubo varios contratistas, pero todo estaba diseñado para funcionar como un conjunto, como un solo proyecto, como parte de un solo objetivo.
Y había un solo supervisor, que era la NASA.
Así en es. Este caso es un poco más libre, y por ejemplo la cápsula Orion puede tener varias aplicaciones. Los sistemas de lanzamiento, ya sea el SLS u otro, pueden tener varias aplicaciones también. Pueden funcionar independientemente los dos. Eventualmente el Orion se podría montar en otro vehículo de lanzamiento, ¿no?
Ok, entonces la diferencia es que en la época Apolo el objetivo era uno solo. Entonces los diseños estaban diseñados, valga la redundancia, para ese objetivo, llegar a la Luna.
Misiones primero. Muy específicas.
Aquí están tratando de ser multifacéticos, que la sí. misión puede ir... Porque me acuerdo que la cápsula Apolo, digo Apolo... Orión. La diseñaron y en un tiempo hablaron de ir a asteroides con esta cápsula. Asteroides que pasan cerca de la Tierra.
Yo esa no se las compré.
Pero lo dijeron.
Sí, están pensando en grande.
Lo que están diseñando es una forma de lanzamiento que tenga propósitos múltiples.
Así es.
O sea, lanzar la cápsula que puede ir a varios lugares, no nada más a la Luna. En un cohete que pueda lanzar varias cosas, no nada más cápsula Orión.
Cápsula Orión, así es. De hecho, el SLS está diseñado con dos configuraciones, una para carga y otra para misiones tripuladas. Uh-huh. Es como la versión de SpaceX, el Falcon Heavy. Ajá. Va a ser para lanzar cargas más pesadas o misiones tripuladas. fuera de la órbita terrestre. Uh-huh. Entonces, sí, tienen diferentes configuraciones. Antes las misiones Apolo ni pensar lo que hicieran eso.
Sí, muy apenas las acoplaron para la misión Skylab, me acuerdo que sí. Fue así un pedocio de último minuto.
Sí, sobraron pedacería y...
Pues sí, a sí. que se quede oxidar. Exacto. Como se quedaron los últimos dos cohetes Apolo ahí oxidándose en Houston.
En Florida, sí.
Sí. Pues mejor que se utilicen, ¿verdad?
Claro.
Ok, pero bueno, regresando, o sea, esas dos piezas ya están, pero me hace mucho ruido que la estación portal, el gateway de la Luna, es nada más un sueño en la imaginación de unos ingenieros. Ahora, ya tenemos una estación espacial internacional aquí flotando.
Sí.
Tecnológicamente no va a ser diferente. Va a ser más chiquita. Pero ya tienen las piezas, ya tienen la ingeniería.
Sí, ¿no? Sí.
Es nada más que las junten y la manden para allá.
Y la manden. Lo que mencionaba Edgar, la novedad es de que va a tener cooperación internacional, pero si no están los módulos, a los americanos no les va a importar. Ellos van a complementar lo necesario y van a poner la estacioncita allá.
Aunque yo sospecho que va a ser más bien al revés.
¿Cómo?
El motivo principal por el que la NASA está interesada en cooperación internacional es de presupuesto.
Ah, ok.
Sí,
ya varias veces la NASA ha dejado bailando a otros
socios. Sí, es cierto.
Que después algunas veces se han llevado a cabo las misiones con retrasos o con otros socios, otras veces no, ¿verdad?
Así es. De hecho,
ahora está bien, ¿no? Es bueno hacer eso porque pues todo el mundo sale beneficiado también, ¿no?
Claro.
Ahora, lo que me preocupa, y eso hablaremos después porque hay que hacer ahorita un pequeño corte, es el módulo de descenso lunar. Ese no está en la imaginación de nadie. Es nuevo 100% y tienen 5 años, bueno, 4 y medio.
Para desarrollar.
Bueno, vamos a un corte y regresamos.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Las exploraciones de la Luna, llevadas a cabo por los astronautas de las misiones Apolo, resultaron en varios descubrimientos importantes sobre la estructura, evolución y origen de la Luna. Entre ellos destaca el hecho de que la Luna no es un objeto primordial del sistema solar, sino que es un objeto evolucionado y relacionado con la Tierra. En particular, las rocas lunares son de la misma composición que las rocas de la corteza terrestre más antiguas. Esto sugiere que la Tierra y la Luna tuvieron un origen común. La teoría más aceptada actualmente explica que un protoplaneta, aproximadamente del tamaño de Marte, chocó y se combinó con la Tierra hace unos 4.600 millones de años, formando a la Luna con los restos de la colisión. Otros resultados importantes muestran que las rocas lunares se formaron a altas temperaturas y sin la intervención del agua, y que no tienen rastro alguno de vida. Actualmente, se siguen obteniendo resultados del estudio de los 308.8 kilogramos de material lunar obtenido por los astronautas del proyecto Apolo.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de la semana, la misión Artemisa de la NASA. Estamos platicando con nuestro invitado, Enrique Pérez, y pues un servidor, Pedro Valdés, los dos aquí en vivo en Radio DEM, y Edgar Armada desde la Ciudad de México. Ahí seguimos, ¿verdad, Edgar?
Sí, aquí seguimos tú y yo y Enrique.
Los tres y el público. Siempre como que platicamos aquí y se nos olvida que estamos hablando al público a veces.
No se nos olvida, yo siento como si, siempre siento como que hay alguien allí. O sea, todos los que nos escuchan.
Pues en la primera parte del programa hablamos acerca de la misión Artemisa, un poco de cuáles son los objetivos, pero nos concentramos más en el equipo, en el hardware. Los cuatro puntos básicos que son el cohete, la cápsula, la estación espacial orbital lunar y el módulo de descenso. Creo que fue el último que cubrimos, ¿verdad? Que es el que no está construido.
Lo empezamos a platicar, pero es algo que todavía no existe literalmente. Uh-huh. Ya está licitado e incluso
se lo dejaron a la empresa, a la iniciativa privada. 100%.
Así es.
Ellos contrataron el servicio.
De hecho, también está licitado las misiones de mantenimiento y transporte de carga de la Tierra a Gateway. Uh-huh. o al portal. Para llevar provisiones y una serie de cosas, pero sí se lo están dejando a la iniciativa privada, obviamente bajo normas y estándares, pero va a ser interesante ver las ideas que se le ocurren a otras empresas que no son la NASA.
Sí, tuvimos este año el ejemplo de la empresa de Israel, ahí se me fue el nombre, que casi aterrizó en la Luna con Bereshit, la nave espacial. Sí, se estrella último minuto porque tuvo un problema de computadora.
Sí. Están saliendo nuevos competidores con, pues no, ahorita está es la agencia espacial que ahorita China. Están en la Luna.
¿China?
¿Es China?
Sí, es China. Con el Chang'e 4.
Sí. Uh-huh. Pues quién iba a pensar, ¿no?
Sí, pero eso es una agencia gubernamental que tiene dinero para tirar para arriba. Aquí, bueno. Ese es otro detalle. Todavía no sabemos cuánto dinero fue aprobado por Congreso.
No.
Lo último que supe, y a ver, corrígeme si estoy bien, porque a propósito voy a darle publicidad a otro podcast, el podcast de la Sociedad Planetaria, Planetary Society. Yo lo escucho todas las semanas. Y tienen un programa espacial de política espacial desde Washington. todo es en inglés, pero hablan de todo este tipo de cosas. Lo último que supe es que habían pedido, adicional al presupuesto de la NASA, entre comillas, normal, 1.600 millones de dólares para empezar esto. Pero Congreso creo que todavía no ha aprobado nada de presupuestos y ahorita están en receso en agosto.
Ok.
¿No has oído de si van a aprobar más o no?
No, realmente acerca de la misión, esas cuestiones, bueno, a mí no me ha tocado escuchar noticias acerca de el presupuesto que le están asignando, pero estas licitaciones sí van a, obviamente, a tener apoyo financiero, pero todavía no hablan bien de números.
¿Ya han hecho licitaciones? Quiere decir que ya tienen un número acordado, ¿no?
Sí, de hecho actualmente son 3-4 empresas que son las, digamos, las que tienen más experiencia y que han colaborado con la NASA en todo este tiempo, que es la Boeing, Northrop Grumman, Bigelow Aerospace, y no recuerdo por ahí si se me está pasando otra.
Los mismos participantes,
sí,
de siempre.
Sí, porque finalmente meterse en esos proyectos sí se requiere un presupuesto bastante... y una experiencia, más que el presupuesto, también la experiencia que implica una misión espacial, y más no una misión orbital en la Tierra, sino ya que te lleve a otro lugar, ¿verdad? Uh-huh. En este caso la Luna.
Y también, esto es otra diferencia importante con Apolo, que tenemos que las compañías que antes eran, bueno, los participantes son los mismos aeroespaciales de siempre, también en otros países, pero lo importante es que están tomando un papel más activo y muchas veces ya tienen sus propios sistemas que se integran en la misión, o bien sus propios componentes que los integran en un producto que va a ser un componente de la misión.
Sus propios componentes.
Creo que eso es una diferencia muy importante, porque aunque el proyecto, los objetivos del proyecto los veo muy nebulosos, llegar a la Luna para qué, veo que el desarrollo tecnológico y la ingeniería para esto puede tener más beneficios, como lo tuvo con el proyecto Apolo, ¿no?
Ok, ahorita decías, tiene sus productos, entonces... La diferencia yo la veo de esta manera, a ver, corrígeme si la veo bien o mal. En el proyecto Apolo la NASA pagaba por todo. Eran contratistas, pero los planes, los planos, los diseños eran de la NASA.
Eran de la NASA.
Aquí son contratistas, pero independientes, en el sentido que contratan nada más, quiero que me lleves X kilos a la Luna. Y háztela como puedas. Entonces las compañías tienen que... libertad de diseñar sus propios planos, diseños, lo que sea,
sí,
y competir de esa manera, e invertir también de su dinero, no nada más del dinero que le dé la NASA, para eventualmente utilizar eso para otros clientes. ¿Estoy bien o estoy mal?
Sí, de hecho, me tocó, ahora que me metí a ver esto de las licitaciones, vi una hoja técnica o de requerimientos. La NASA te dice, necesito que lo que me diseñes cumpla con esta capacidad de carga, que trabaje con cierto energía eléctrica, o sea, voltajes, especificaciones técnicas.
Hazle como puedas.
Mientras me cumplas eso, hazle como, diseñala como quieras.
Ok.
Entonces, y eso da mucha libertad.
Digamos que la NASA quiere un módulo de control ambiental.
Ok.
Y muchas veces... Collins, ya no sé quién se quedó con ella, o Thales, o alguna compañía ya establecida va a decir, yo ya tengo uno.
Ok.
Te lo adapto para esa misión.
Entonces sí es importante en ese sentido, la participación privada es más independiente.
Sí.
Okay. Más estilo negocio, más business.
Sí, está enfocada, y de hecho eso es uno de los objetivos que pone la NASA, entre otros la generación de tecnologías nuevas, y la establecer nuevas relaciones comerciales con empresas nuevas.
Eso sí le entiendo muy bien y me gusta.
Sí, a mí
me gusta
también
la idea. Pero bueno, como decía ahorita Edgar, llegar a la Luna para qué. Medio nebuloso, ¿qué más vamos a hacer aparte de formar, asociaciones con otros países y con empresas privadas?
Pues está la idea de, obviamente, llegar a la estación orbital y luego, tocando más el tema del módulo de descenso, ese yo pienso que va a ser un módulo un poco más light, o tan light como el módulo viejito de las misiones Apolo.
Y además reusable.
Exactamente, porque no va a tener que viajar desde la Tierra, en el, bueno, lo van a tener que traer desde acá, pero... va a estar solo haciendo viajes cortos de subir y bajar. Uh-huh. De hecho, pues el objetivo es que sea más reusable y pueda planearse lo que se va a hacer en la superficie de la Luna en órbita y ya dedicarse a bajar, hacer lo que se tenga que hacer y regresar.
Okay. Ese hacer lo que se tenga que hacer es lo que quiero ver. ¿Qué se puede hacer?
¿Qué se puede hacer en la Luna? Como el objetivo de más largo plazo, decir a Marte, lo que quieren es explorar más qué recursos se pueden explotar de la Luna para...
Si hay peligro, estando a 3 días de distancia, no 3 años.
Exactamente.
Porque los peligros ahí están. O sea, la radiación va a estar igual en Marte que en la Luna. Marte va a ser menos porque está más lejos. Pero bueno, de lejos del Sol. Pero pues como sea, ahí está el peligro. Todos vimos la película El Marciano.
Así es. Yo creo que en el corto plazo también deberán de poner una base lunar, precisamente para esas cuestiones.
Ay, la base lunar alfa, yo la quiero.
Eso va a ser muy interesante.
Un saludo al comandante Drake y al coronel Foster.
Claro.
Y el que sepa de qué estamos hablando, que nos mande un correíto.
Y bueno, todos esos materiales, para no, digamos, tener que traerlos desde la Tierra, puedes empezar a ver qué materiales se pueden procesar en la Luna. Quieren hacer misiones hacia los polos para de ahí sacar agua, por ejemplo, en las profundidades de los cráteres, donde ya se comprobó que hay agua de hielo. Uh-huh. Perdón, hielo de agua. Y por ejemplo ahí sacar agua.
Okay.
Minerales.
Okay, te haces tu limonadita en la estación espacial, y que pues más fácil sacar agua de la Tierra. O sea, si vas a ir a la Luna, vas a recoger algo que sea más valioso y fácil de conseguir y regresarlo a la Tierra, ¿no? No se me ocurre. Como Edgar decía, para mí se me hace muy nebuloso.
Sí, todavía no desarrollé muy bien esa parte.
Pero pues es la más importante, ¿no?
Yo pienso que también todavía no está así como que muy claro, porque es la primera vez que se va a hacer.
Ok. Uno de los objetivos, y me gustó cómo lo pusieron en el escrito que leí, se llama la misión Artemisa porque van a poner a la primera mujer y al siguiente hombre a la Luna.
Esa también es novedad.
Y está muy bien, sí. Está muy bien la idea. Y lo quieren hacer antes de que los chinos lo hagan. Se me hace que ahí hay un poco de competencia también.
Se me hace que les van a ganar, tal vez.
¿Los chinos a Estados Unidos?
En un descuido.
Porque aquí Estados Unidos quiere llegar a la Luna por segunda vez antes de que los chinos lleguen por primera vez. Por orgullo nacional.
Claro.
Siempre y cuando el orgullo nacional no nos lleve a un agujero humeante.
Así es.
Pero la idea es eventualmente que haya participación de la industria en la explotación de los recursos de la Luna. No se me ocurre ningún recurso. O sea, el agua está bien. Ir al polo sur de la Luna está bien. Para tomar agua en tu estación espacial, para abastecer la nave que vayas a mandar a Marte, pues la sacas el agua de la Luna, no la sacas del pozo gravitacional de la Tierra. Ok. Entonces lo veo así muy a futuro.
En ese aspecto, yo creo que la experiencia de la exploración geológica en Marte les va a ayudar.
Ok.
Porque la Luna geológicamente no está explorada. De primera mano.
Sí.
Entonces, ver qué minerales. Pues sí, se ha estudiado remotamente y saben, pues aquí hay.
Pero, o sea, metales, probar, ¿verdad?, los robots con que vas a hacer minería en Marte, en la Luna. Porque regolito es muy pegajoso y muy peligroso, pero pues también el polvo marciano es muy peligroso.
Yo creo que para eso va a servir traer muestras y para eso también la industria privada va a servir mucho. Oye, necesitamos un equipo que nos permita sacar
para fusión nuclear, que todavía no tenemos fusión nuclear. Pues
sacar minerales o explotarlos de la Luna sin tener que traer todo a la Tierra. No sé, yo creo que va a ser más...
Te traes el lingote de platino de la luna ya hechecito.
más experimentación de las formas y las máquinas para explotar recursos en otros mundos, ya no nada más la luna.
Leí en un artículo que la exploración de la luna es... Se asemeja o es muy similar a la exploración del Polo Sur. En 1911 y 12 llegó Amundsen, no me acuerdo cómo se pronuncia.
Muy raro el apellido.
Y Scott fueron los primeros en llegar al Polo Sur. Pero después se fue abandonado el viaje a los Polos Sur. Nadie fue hasta 1956. Aquí en la Luna llegaron en 1969 al 72. Sí. 50 años, nadie ha regresado.
Nadie ha regresado.
Porque no había la tecnología. Regresando al Polo Sur, cuando ya había tecnología, estamos hablando de los 60s, o sea, aviones, comunicaciones, etcétera, generadores eléctricos, hazme el favor, ya se empezaron a hacer las primeras bases en el Polo Sur.
Así
en
es.
Los 60s, 50 sí, años
pero
después.
Sigue siendo, solo para la ciencia, lo cual no está mal. Estaba pensando la analogía de que el continente de América se empezó a explorar y a colonizar por parte de europeos por el interés económico.
Entonces
en
aquí sería igual.
Y en muchas regiones del Ártico ha habido muy poco de eso.
Eso
casi
es cierto.
Todo es interés científico.
Aquí sería otra vez regresar al interés económico, no científico.
Si hubiera interés económico, esto iría muy rápido.
¿Sabes cuál me gusta como interés económico?
No encuentro ninguno.
El turismo espacial.
El turismo espacial es el único que se me ha ocurrido y no creo que dé lo suficiente para eso, ¿no?
Yo creo que sí,
el
fíjate.
El interés científico, sin embargo, pues sí ha servido para que en la Antártida se desarrolle pues las bases, ¿no?
Para cuando se desarrolle toda esta estación espacial lunar y se llegue a la Luna, que no va a ser en el 2024... que esa es otra cosa que no mencioné al principio. Esto es porque iniciativa del presidente Trump que quiere llegar a la Luna antes de que termine su segundo término. Y está muy dudoso si va a tener un segundo término.
A ver si tiene segundo término.
Entonces la fecha está muy políticamente, artificialmente puesta. Número uno.
Y eso ha echado a perder los proyectos anteriores de varios presidentes.
Si dices, ok, no va a ser 2024, van a ser 10 años después. Para entonces la industria del turismo espacial... con SpaceX y con Blue Origin y sí, Virgin Galactic. Ya estos millonarios que ya se van a cansar de subir a vuelos suborbitales van a querer ser orbitales o a lo mejor ir a la Luna, pues SpaceX
de hecho,
quiere.
Los siguientes ya no van a bajar a la Luna, pero es orbitar a la Luna.
Pero bueno. Ok, qué lástima, fíjese, se nos acabó el tiempo.
Nos falta
otra media hora de platicar de esto, pero... Hay que hacer segunda parte.
Pedro, ahora yo te pregunto qué programa tenemos para la semana entrante.
La semana entrante vamos a hablar acerca de las misiones Pionero de la NASA al Sistema Solar.
Excelente.
Vamos a continuar con el tema de la NASA. Muchas gracias a todos, muchas gracias a ti, Enrique, por
estar
con
Pedro,
nosotros.
Muchas gracias, Pedro, muchas gracias, Edgar.
Otro tema espacial que tengamos de exploración que tú sugieras aquí... lo programamos.
Muy bien, sí, hay mucho que hablar acerca de misiones espaciales.
Hasta la próxima semana, muchas gracias.
Les recordamos que a través de nuestra página en Facebook de Obsesión por el Cielo pueden encontrar vínculos a sitios con más información sobre el programa de cada semana. También pueden sugerir temas, hacernos preguntas de astronomía y encontrar los podcasts de cada programa. Gracias por acompañarnos en una edición más de Obsesión por el Cielo.
Sintonizas XHUDEM 90.5 frecuencia modulada, 3000 watts de potencia, transmitiendo desde el Laboratorio de Medios de la Universidad de Monterrey, Avenida Morones Prieto 4500 Poniente, Colonia Jesús M. Garza, San Pedro Garza García, Nuevo León, México. Radio UDEM. 90.5.